La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Labores de rescate de las víctimas de la tragedia del Potomac en Washington continúan mientras se identifican los cuerpos rescatados y la investigación avanza. Este sábado entran en vigencia las tarifas del 25% de aranceles a los productos exportables de México y Canadá. Y tres comisiones en el Senado de Estados Unidos sostuvieron audiencias con controversiales nominados del presidente Trump. Hoy es viernes 31 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Se reanudan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves implicadas en el accidente aéreo de Washington, el más mortífero del país en más de dos décadas. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Equipos de emergencia y profesionales de diversas áreas reanudan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves involucradas en el desastre aéreo sobre el río Potomac y que despertó dudas sobre la seguridad aérea en la capital de Estados Unidos. 40 cuerpos de las 67 personas que perdieron la vida ya han sido recuperados, incluyendo los tres militares que viajaban a bordo del helicóptero Black Hawk, en el que es ahora considerado como el accidente aéreo más mortífero de las últimas décadas. A las 8 de la mañana y con la luz del día se iniciaron las tareas de recuperación. Sin embargo, las condiciones climatológicas marcadas por la lluvia podrían perjudicar el desarrollo. De momento hay muchas dudas sobre qué pudo pasar y en las últimas horas se localizaron las dos cajas negras del avión regional de American Airlines que serían críticas para comprender qué pudo suceder. Además, los buzos pretenden también encontrar componentes adicionales que ayudarían a la recopilación de información. En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera la investigación y Jennifer Humdi, la presidenta de esta agencia, aseguró:
No vamos a dejar piedra sin voltear en esta investigación como parte de cualquier investigación. Observamos al ser humano, la máquina y el medio ambiente, por lo que supervisaremos a todos los humanos involucrados en este accidente. Nuevamente miraremos el avión, miraremos al helicóptero, miraremos al entorno en el que estaban operando.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cuenta con la colaboración de la Administración Federal de Aviación que proporciona información técnica y operativa. Las conclusiones tomarán tiempo y la causa de la colisión todavía es incierta. Sin embargo, la agencia de noticias AP se ha hecho eco de un informe preliminar que indica que en el momento de la colisión, el número de controladores aéreos supervisando el cielo de Washington no era el habitual. No había un controlador asignado específicamente a cada tipo de aeronave, como suele suceder, sino que una única persona se encargaba de monitorear tanto aviones como helicópteros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos impulsa una severa investigación sobre esta tragedia que enluta a decenas de familias. Celia Mendoza tiene este informe.
I'd like to request a moment of silence for the victims and their families, please.
Con un momento de silencio, el presidente Donald Trump rindió honor a las víctimas de la colisión entre el jet de American Airlines y un helicóptero militar sobre las aguas del río Potomac en Washington, donde las autoridades continúan recolectando evidencia para determinar qué ocasionó el siniestro.
No sabemos qué ocasionó este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy sólidas.
El mandatario responsabilizó por el accidente a los previos gobiernos demócratas, a los que acusó sin presentar evidencias de rebajar los estándares al contratar a controladores aéreos.
Y hay cosas en las que hay que basarse en la capacidad intelectual, hay que basarse en la calidad psicológica, y la calidad psicológica es un elemento muy importante.
Trump dijo que ambas aeronaves se movilizaban en el mismo nivel. No obstante, reiteró que autoridades federales y militares desarrollarán una investigación exhaustiva. Esto mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aceptó responsabilidad del ejército en este incidente a pesar de haber dicho que el piloto del Black Hawk, asignado a la Brigada de Aviación del Ejército, formaba parte de un equipo con experiencia.
Trágicamente, anoche se cometió un error y creo que el presidente tiene razón. Hubo algún tipo de problema de elevación que comenzamos a investigar de inmediato a nivel del Departamento de Defensa y del Ejército.
Más de 400 funcionarios de diversas agencias están desplegados en la zona del desastre. La reconstrucción del accidente y la determinación de sus causas pueden prolongarse hasta por un año, de acuerdo con expertos consultados por La Voz de América. Hay variables de estudio, falta de comunicación entre las aeronaves que operan en frecuencias de radio distintas, cambio de ruta de aterrizaje, además de visibilidad.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Pasamos información de política en Estados Unidos. Luego de la nominación del presidente Donald Trump de Tulsi Gabbard para directora de Inteligencia Nacional y de Kash Patel para dirigir el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ambos candidatos comparecieron ante dos comités del Senado donde fueron sometidos a rigurosos cuestionamientos, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político y mediático. El nombramiento de Gabbard, ex congresista demócrata, suscitó críticas de algunos demócratas quienes cuestionan su idoneidad para el cargo debido a sus posturas percibidas como prorrusas y su reunión en el 2017 con el entonces presidente sirio Bashar al-Assad. Mark Warner, legislador de Virginia, cuestionó los comentarios de Gabbard sobre Edward Snowden, un ex contratista quien en el 2013 filtró documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional, a quien en su momento Gabbard calificó como valiente y presentó proyectos para que se le retiraran los cargos en su contra. Gabbard evitó condenarlo directamente y se defendió.
En mi papel para el cual he sido nominada y confirmada como directora de Inteligencia Nacional, seré responsable de proteger los secretos de nuestra nación.
Por otro lado, Kash Patel, ex asesor del presidente Trump y crítico abierto del FBI, ha cuestionado investigaciones relacionadas con el mandatario estadounidense, minimizando la gravedad de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, argumentando que tenía derecho a tenerlos bajo la ley de registros presidenciales, posturas que han generado inquietud entre los demócratas, quienes temen que su liderazgo pueda politizar aún más al FBI. Patel expresó desacuerdo con la conmutación de sentencias de los atacantes a Capitolio el 6 de enero del 2021.
En todos los 1.600 casos individuales, siempre he abogado por el encarcelamiento de quienes causaron daño a nuestras fuerzas del orden y a las comunidades civiles.
La confirmación de ambos sigue siendo incierta en medio de un proceso que ha puesto de manifiesto las divisiones políticas en el Congreso.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Desde la Voz de América...
Y en Buenos Días, América, seguimos informando. La Casa Blanca confirmó que el sábado se iniciará la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones de Canadá y México a Estados Unidos, reafirmando el plan del presidente Trump luego que el candidato para dirigir el Departamento de Comercio, Howard Lutnick, dijo que los dos países pueden evitarlo si actúan rápidamente para cerrar sus fronteras al fentanilo. En su primer día de mandato, el presidente Trump anunció esa decisión, provocando la preocupación de los gobiernos de México y Canadá, que a su vez advirtieron que esa medida podría afectar seriamente la economía y la cadena de suministro en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump alegó sus razones.
Los aranceles a Canadá y México se deben a varias razones. La primera es la gente que llega a nuestro país de forma tan horrible. La segunda es la droga, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país. La tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y a México en forma de déficit. Voy a aplicar un arancel del 25% a Canadá y por separado un arancel del 25% a México.
Una de las mayores preocupaciones está en el petróleo y es que las tormentas invernales afectaron la demanda estadounidense durante las últimas semanas y las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos aumentaron en 3.5 millones de barriles a medida que las refinerías redujeron la producción. Los analistas esperaban un aumento de 3.200.000 barriles según una encuesta de Reuters.
Y en más información sobre este tema, el presidente Donald Trump anunció la vigencia del 25% de tarifas para México y Canadá con las consiguientes reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sara Pablo tiene los detalles.
Sin dar detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard han señalado que se cuenta con un plan en caso de que el mandatario de Estados Unidos Donald Trump decida imponer tarifas de 25% a los productos mexicanos. Sin embargo, la presidenta ha expresado su confianza en que no habrá esta imposición de aranceles, pues se ha iniciado un diálogo a través de la Cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente con autoridades de ese país.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que desde hace 8 meses se trabaja en una estrategia para enfrentar eventuales tarifas. Confió en que México saldrá adelante, entre otras cosas, porque existe el Acuerdo Comercial de América del Norte, que significa el tratado más exitoso de los últimos años.
Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan. Se llama Estrategia Mexicana. Paciencia, sabiduría mexicana.
En materia de deportaciones, la presidenta de México informó que desde el 20 de enero, que inició el segundo mandato de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, han sido repatriados 6.244 migrantes, la mayoría mexicanos. Consideró que se trata de pocas personas comparadas con fechas previas y aclaró que los migrantes no llegan esposados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Se espera que el presidente Donald Trump imponga nuevos aranceles a los productos de México y Canadá a inicios de febrero, pero ante la falta de detalles específicos, son muchos los que intentan comprender el impacto de esta medida. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente Donald Trump ha sido enfático en señalar que la comunidad internacional y los socios comerciales están tratando injustamente al país, por lo que está dispuesto a utilizar toda la fuerza del poder económico de la nación para que esto cambie.
Los aranceles enriquecerán a nuestro país.
El mandatario amenazó con fuertes impuestos contra cualquier nación que rechace sus demandas, ya sea para combatir la inmigración ilegal y al narcotráfico o para la disminución de los desequilibrios equilibrios comerciales de Estados Unidos. Las reacciones de los economistas son encontradas sobre cómo los aranceles podrían afectar la economía de los consumidores en Estados Unidos. James Galbraith, economista estadounidense y profesor de gobierno en la Universidad de Texas, explicó:
se puede implementar una estrategia tarifaria de tal manera que el costo quede en gran medida fuera del país.
Mientras algunos expertos dicen que los aranceles del presidente Trump podrían ayudar a recuperar empleos en Estados Unidos, mientras otros economistas sostienen que los aranceles también podrían disminuir el potencial de la economía del país. Edmond Berisa, profesor asociado de Economía de la Universidad Estatal de Montclair, dice que a largo plazo los aranceles producirán más incertidumbre y sostiene que desde el punto de vista empresarial, ningún empresario quiere invertir en un país que podría enfrentar aranceles ahora o en el futuro cercano. En su primer día en el cargo, el presidente Trump dijo que estaba pensando imponer un arancel del 25% a bienes procedentes de México y Canadá a partir del 1 de febrero. Los críticos advierten que tales aranceles tendrán un impacto inmediato en las familias estadounidenses y dueños de negocios. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Colombia. Pese al acuerdo con Estados Unidos para el envío de deportados a Bogotá, continúa tensa la relación entre los dos países. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras la Cancillería de Colombia anunció que hoy se normalizará la atención para el proceso de visado en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la preocupación ahora se centra en las consecuencias del congelamiento de la ayuda internacional estadounidense, que en el caso de Colombia es vital para la lucha antidrogas, la implementación del acuerdo de paz y el apoyo a comunidades vulnerables. En un comunicado, la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham, pidió establecer un frente común entre el gobierno, el Congreso y los empresarios para defender esta cooperación, que ha sido clave con más de 30 mil millones de dólares invertidos en las últimas décadas.
Reducir esta asistencia debilitaría la seguridad, afectaría el crecimiento y frenaría el apoyo a comunidades vulnerables. Colombia debe actuar con rapidez, demostrando resultados tangibles y alineando prioridades estratégicas con Estados Unidos.
Para María Claudia Lacouture, presidente de AmCham, es vital que la diplomacia se imponga para superar la crisis entre los dos países.
Las tensiones no han frenado, la tensión apenas comienza y hay muchos temas en el camino que definitivamente tienen posiciones diferentes el gobierno del presidente Petro con el gobierno del presidente Trump.
Y es que pese a que la crisis diplomática se dio por superada, el presidente Gustavo Petro insistió en sus acusaciones contra la administración Trump.
Aceptamos y nos arrodillamos y no hacemos CELAC y nos vamos cada uno por su cuenta a morirnos de viejos para no ver el desastre que va a acontecer en la humanidad, o asumimos la pelea. Y asumir la pelea es en primer lugar tomar posición.
Mientras el mandatario colombiano anunció que los recursos entregados por Estados Unidos para las investigaciones que realiza la Justicia Especial para la Paz serán financiados por Colombia, la asistencia militar antidrogas se verá afectada, pues al menos 20 helicópteros donados por Estados Unidos deberán suspender sus labores. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y seguimos informando desde la Voz de América. Los opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas continúan denunciando graves violaciones a sus derechos humanos.
entre ellas las dificultades que han tenido para acceder a medicamentos. Carolina Alcalde con el informe.
5 colaboradores cercanos a la líder venezolana María Corina Machado, que se encuentran asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo del año pasado, siguen alertando a la comunidad internacional que continúan enfrentando una situación de alto riesgo, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, el gobierno venezolano arreció un asedio policial contra la sede diplomática y cortó el suministro eléctrico y de agua potable. Omar González, uno de los 5 asilados, informó que después de una semana de presión, se permitió ingresar los medicamentos que necesita para tratar patologías cardíacas.
Finalmente, un funcionario del gobierno de Brasil se acercó a esta sede diplomática, la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, a traerme una caja de cada uno de los medicamentos requeridos. Esto dura el tratamiento de 1 mes. Es bueno destacar que esto no resuelve la situación de asedio que hay contra los 5 venezolanos que estamos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Seguimos sin electricidad porque se robaron los fusibles que permiten el acceso de la electricidad en esta sede diplomática. Tenemos más de 2 meses sin luz.
González alertó que la situación que viven marca un peligroso precedente para el resto de las sedes diplomáticas en el país.
Nosotros exhortamos al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para que se pronuncien sobre esta gravísima irregularidad que viola flagrantemente los derechos internacionales y los derechos humanos de quienes estamos en esta circunstancia.
Luego de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado emitidos por el Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de fraude de la oposición, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Argentina y Brasil asumió su representación en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Bolivia, varias reacciones se generaron luego del anuncio del gobierno argentino de levantar un cerco alambrado para un mayor control fronterizo. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Luego de conocerse que autoridades de la localidad de Aguas Blancas en la provincia norteña de Salta, en Argentina, decidieron construir un cerco alambrado para establecer un mayor control fronterizo con Bolivia, la respuesta de la Cancillería fue inmediata a través de un comunicado en el que se lee textualmente: los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad. Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, restó importancia al anuncio.
La frontera entre Bolivia y la Argentina son más de 742 kilómetros lineales. Estos 200 metros no responden ni al 0.026%. Y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano todos los muros se caen.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió la medida y dijo al medio argentino La Nación que no deben dar explicaciones a Bolivia y que el alambrado se construirá dentro de su propio territorio. El presidente argentino, Javier Milei, calificó la decisión como excelente y a través de su cuenta de X, felicitó a las autoridades locales. Y en la misma línea, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, respaldó la acción que se enmarca en el denominado Plan Güemes, que tiene el objetivo de combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera. En Bolivia, algunos legisladores, como el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, ven con preocupación el debilitamiento de las relaciones bilaterales con Argentina.
No hay un diálogo permanente como tiene que ver con una de las fronteras más importantes y con la mayor cantidad de bolivianos en la Argentina. Lo que tiene que haber en las políticas públicas y en la relación internacional es el pragmatismo.
Mientras, la Cancillería anunció que solicitará información sobre el tema para emprender las acciones que correspondan. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Dos patinadores adolescentes, sus madres y dos ex campeones mundiales que entrenaban en un club histórico de Boston estaban entre los 14 miembros de la comunidad de patinaje que murieron cuando un vuelo de American Airlines chocó con un helicóptero del ejército el miércoles por la noche y se estrelló en las gélidas aguas del río Potomac. Los patinadores Gene Han y Spencer Lane estaban entre los fallecidos junto con los entrenadores rusos Evgenia Shishkova y Vladimir Naumov, campeones mundiales de parejas en 1994, confirmó en conferencia de prensa Doug Sahib, director ejecutivo del Club de Patinaje de Boston. En total, las 14 víctimas regresaban de un campamento nacional de desarrollo para jóvenes promesas del patinaje después del campeonato de Estados Unidos en Wichita, Kansas, según dijo Sahib. Y los Eagles de Filadelfia se han convertido en el mimado entre muchos aficionados al fútbol americano que desean ver perder a los Chiefs de Kansas City por diversas razones. A pesar que su núcleo duro de aficionados es conocido por su comportamiento grosero y desordenado y un entrenador que irrita a muchos rivales, los Eagles son la última esperanza para los anti-Chiefs. Un joven vestido con una camiseta verde con el número 26 de Saquon Barkley fue recibido con cánticos de Vamos Birds mientras caminaba por un parque temático en Orlando dos días después de que los Eagles vencieran 55-23 a los Commanders de Washington en el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional. El grupo de amigos que saludaba al aficionado también estaban de acuerdo con los Eagles para el Super Bowl. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. Falleció a los 78 años Marianne Faithfull, artista pop británica que inspiró y colaboró en la composición de varias canciones de los Rolling Stones. También fue actriz. Faithfull murió el jueves en Londres. Su álbum Broken English influyó en la música de artistas como Donovan, Bob Dylan, Nancy Sinatra incluso y cineastas como Antonioni. Su vida personal y música siempre estará ligada a Mick Jagger. Una de las primeras canciones escritas por Jagger y Keith Richards, As Tears Go By, publicada en 1964, fue su mayor éxito. La exposición What is Reality del artista venezolano Ricardo Arispe y Colectibot estará en la ciudad de Miami hasta el 8 de febrero. ¿De qué se trata la exposición?
Esta investigación que gira en torno a la inteligencia artificial básicamente busca eso, ¿no? De alguna manera, brindarle herramientas a la gente o despertar la curiosidad en la gente para entender un poco de este tema, ¿no? Es una exposición que viene, además de presentarse, estuvo en Venezuela, en España y en República Dominicana, donde básicamente el trabajo que se está mostrando es el trabajo de un proyecto de mi autoría que se llama Colectibot, que básicamente es un ecosistema donde hacen vida alrededor de 25 inteligencias artificiales que todas fueron creadas con fines artísticos, ¿okay? Cada una de estas inteligencias artificiales está creada en función a que tienen una personalidad, ¿no? Hay allí un fotógrafo de guerra, hay un fotógrafo que investiga sobre poshumanismo. Estoy hablando de robots, de piezas de software que hacen o emulan alguna acción, o estamos acostumbrados a que las haga un humano, ¿no? La web es colectibot.world. Igual en Instagram hay una cuenta que se llama @colectibot y allí tienes también todos los enlaces y trato de ir publicando también lo que está sucediendo.
What is Reality estará hasta el 8 de febrero en la Fundación Arts Connection de Miami. Ya están a la venta las entradas para ver a los escoceses de Simple Minds en su gira 2025 Alive and Kicking Tour. La banda tocará junto a Soft Cell y Modern English. Enero en la historia, 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. 1984, Apple Computer comienza a vender su primer modelo Macintosh. 1969, los Beatles dan un concierto no anunciado en la azotea del sello Apple en Londres, su última actuación pública. Voz de América, radio e entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.